Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo todo tu plan para nuestra vida. Que todo sea para la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos viendo pues el desarrollo cultural de todo lo que es el globo terráqueo. Se está dirigiendo hacia este sistema operativo del sistema cósmico. O sea, Satanás está tratando todos los diferentes sistemas organizados para manejar las masas y los está perfeccionando para tener el control absoluto en el transcurso de la tribulación. Él quiere implementar su plan sin Dios y claro está, hasta la fecha está logrando su objetivo porque a través de su retórica y a través de estas personas que son sus seguidores, de nuevo, personas tales como este individuo aquí, no solamente en el área de la política, sino también en la religión, en lo que se refiere también en el área de la filosofía, tiene personajes que empujan esos sistemas a todo vapor, y cada uno por su lado. En la parte económica también, tiene economistas que están dedicados a implementar el sistema cósmico, porque a la final pues va a ser un sistema mundial con una sola moneda, y esos economistas están trabajando tiempo extra, simplemente para poner en vigor estos sistemas que están siendo promulgados pues con el sistema cósmico, y son personas que están dedicadas pues a no a conocer a Dios, sino a conocer cómo el mundo puede funcionar mejor sin Dios. Entonces, eso es lo que estamos estudiando en este momento, estos movimientos que están perfilándonos nosotros y orientándonos a nosotros hacia la tribulación, es el periodo de la 70ª semana de Daniel. Y es interesante que nosotros, pues que entendemos esto, somos los que los detenemos. Recuérdense que Dios detiene, por un creyente maduro, detiene 10.000. Un creyente maduro, una persona que ha madurado, ha llegado a tener, es ser sal de la tierra y preserva. Entonces, la intención de la iglesia es que la gente conozca la palabra de Dios, que crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, porque Dios se va a encargar de bendecirlo y de paso bendice a todo lo que está alrededor de esa persona. Y eso es muy interesante porque es algo invisible. El impacto es invisible. El impacto es invisible, hecho por héroes invisibles. Los héroes invisibles son los que crecen en el conocimiento del Todopoderoso. No le importa pues lo que diga fulano, o mengano, perencejo. Uno está en lo que tiene que estar. Y nosotros sabemos que Dios no nos puede mentir a nosotros. Entonces, al tener esta clase de actitud, nosotros estamos sobre la marcha. Estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En este momento estamos estudiando pues este asunto, este avance. Y lo que quiero hablarles ahora es el asunto de las cuatro instituciones divinas, que están en el meollo de lo que Dios hace en la faz de la tierra para salvaguardar a la raza humana, ya bien sea creyente o incrédula. O sea que es el sistema operacional de Dios para que las cosas funcionen. Y Él ha establecido esto en la creación del hombre para salvaguardar a la raza humana, y de nuevo les digo que esta es la clave para tomar las buenas decisiones en lo que concierne a los eventos del día. Si conocen esto, pueden ver los eventos del día claramente. Si una de estas leyes está siendo violada, nosotros sabemos que la persona que las está proponiendo no está a favor de las cosas de Dios. Entonces veamos la primera, pues la primera es la responsabilidad individual o el libre albedrío. El libre albedrío, voluntad, volición, es simplemente la responsabilidad que tiene el individuo. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el jardín y le dijo que tenía la libertad de comer de cualquier fruto de los árboles en el jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, que es la política de Satanás. La política de Satanás es el bien y el mal, como él la propone. Por un lado te dice una cosa, por el otro lado te dice otra. Pero ese árbol es el conocimiento del bien y del mal. Y se conoce como la maldad. Y esta es la política de Satanás para la raza humana, la maldad. Entonces te la presenta muy bonita, en la parte buena te la presenta bonita, él mismo te hace, nosotros como ovejas con falta de conocimiento y nuestra capacidad diminuta que tenemos para entender las cosas, pues somos fácilmente manipulados, así de simple, porque es demasiado astuto, demasiado inteligente, demasiado profundo Satanás, y pone las cosas demasiado fácil para que las personas crean su mentira. Solamente la verdad, la palabra de Dios es la que lo desenmascara, cuando te presenta al Creador y cómo hizo las cosas para que funcionaran. Entonces, le dijo, si él comía de este fruto, moriría espiritualmente. Entonces, las malas decisiones tienen consecuencias dañinas, y ninguna persona o ningún gobierno pueden eliminar esas consecuencias. Son inevitables esas consecuencias. O sea que no hay una red de protección bajo esas decisiones. Si ustedes ven a los malabaristas, ¿verdad?, del circo, volar de un columpio al otro, y siempre ven abajo una net, ¿verdad?, que los aguanta en caso de que se caigan. pero en este caso no hay net, te caes y te moriste. O sea, tú violas estas leyes, no hay manera de que puedas evitar las consecuencias que esto trae. Entonces, no hay una red de protección debajo de esas decisiones. Y cuando Adán comió del fruto prohibido, murió espiritualmente y nadie pudo decirle que simplemente estaría enfermo, sino que iba a morir espiritualmente y murió espiritualmente. Cuando Adán pecó, él muere espiritualmente. Recuérdense que Adán fue creado con alma, cuerpo y espíritu. Y en el momento de comer del fruto murió espiritualmente. Cesa la comunicación que tenía con Dios, porque Dios es espíritu. Y en ese momento él tiene que seguir los diseños de su propio corazón sin Dios. Y finalmente se le presenta a él, por la gracia de Dios, la solución. Y la solución se encontraba en la cruz. La solución se encontraba en la semilla de la mujer. La semilla de la mujer es el Señor Jesucristo, que vendría para redimir a la raza humana. Y de la manera que era presentado en esa época, ellos dos, tanto Adán como Eva, creyeron. Ahora, el primer pecado original fue diferente a todos los demás. Él tuvo que volver a nacer de nuevo, era espiritualmente muerto, tuvo que nacer de nuevo, o sea, tener esa comunicación con Dios en su espíritu humano. Y pues lo logra después de creer en el Señor Jesucristo, pero ya las consecuencias del mal, las consecuencias de la desobediencia de Satanás repercuten a través de toda la historia humana y van a culminar este periodo de la tribulación y finalmente con la presentación del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo por 1000 años, y después finaliza la historia humana y nuevos cielos y nueva tierra van a ser establecidos con los suyos. Recuerden que nosotros ahora tenemos una vida eterna a través del Señor Jesucristo y vamos a gobernar con Él no solamente en el transcurso del milenio, sino que con Él regresamos nosotros cuando haga nueva tierra y nuevos cielos. Nosotros vamos a estar ahí y vamos a disfrutar de todas esas cosas que Él ha propuesto. Entonces, aquí lo que vemos es que hay consecuencias. De manera que la responsabilidad individual o el libre albedrío es muy importante. La ley mosaica, por ejemplo, nos deja saber que todo esto es necesario, que existe la propiedad privada, de otra manera no hubiera prohibición de no robar, como están los 10 mandamientos, y si las personas no son las dueñas de las cosas, entonces no hay que robar, porque no son dueños, ¿qué vas a robar si no son dueños? Robar quiere decir quitarle la propiedad a otra persona. Los principios que encontramos en una economía de libre empresa y capitalismo están incrustados en la Biblia, o sea que el mejor sistema de gobierno es el capitalismo y la libre empresa, donde le permiten a la persona, a través de su propia inteligencia, establecer negocios. Puede que cuando comiences no sabes de los negocios, pero que cuando comiences a trabajar aquí, comiences a trabajar allá, te das cuenta de que hay algo que tú puedes hacer por tu propia cuenta y por tus propios esfuerzos, y entonces tú vas a formar un negocio. Si tienes una mente bien afilada y grande y poderosa, puedes hacer grandes empresas. Y si no te interesa tanto, puedes tener un negocio pequeño. Con ese negocio pequeño estás tranquilo. Pero esa es la libre empresa. Y eso es lo que produce que una nación sea vigorosa, que se llene de fuerza. La persona, por ejemplo, como yo, que tiene un negocio como el que tengo, de ahí salen personas que trabajan con esta institución, que poco a poco van aprendiendo. Incluso yo les he dicho a las personas que trabajan ahí que se den cuenta de todo, porque quién sabe que el día de mañana tú puedes abrir tu propio negocito. No tiene que ser del tamaño de eso, pero puede ser pequeño. Ya tú sabes cómo se hacen todas las cosas. Aquí se saben hacer pizza, pues sabes cómo se hace la pizza. Puedes hacer una pizzería pequeñita. Entonces eso va haciendo que las demás personas vayan conociendo. Yo, por ejemplo, abrí un restaurante que se llamaba Mark's and Burger, que era una fotocopia del Burger King, porque yo trabajé en el Burger King. Y de ahí se me prendió, yo también lo puedo hacer. Entonces, esa es la libre empresa que te permite llegar a la máxima expresión de tu libertad. Pero en un sistema socialista no hay eso. No existe tal cosa, porque tú no vas a querer implementar algo si te lo van a quitar y te lo roban. Entonces, si las personas no son las dueñas de las cosas, entonces esa persona no tiene tampoco el interés de tener absolutamente nada, porque no vas a tener una cosa que sea para otra persona. ¿Te vas a matar tú trabajando para que otra persona se lo lleve? No. Entonces, la ley de la responsabilidad individual implica la propiedad privada, la cual es protegida por la ley mosaica. Entonces, la ley mosaica con la que se le enseñaba a los judíos. Por eso los judíos, miren, yo quiero que sepan una cosa que es muy, pero muy interesante. El judío, a cualquier lugar, a cualquier país que vaya, va a tener éxito. Es bendición para los gentiles. A cualquier lugar. ¿Por qué? Porque conoce la ley mosaica. Si conoce la ley. Si conoce la ley mosaica es un compendio, es una carta que si la persona la implementa, tiene la garantía divina que va a prosperar. Es de prosperidad. Cuando salieron de la esclavitud los judíos, se les dio la ley mosaica y la ley mosaica los hizo próspero en la tierra prometida. Si la persona se lleva por los principios que se encuentran en la ley mosaica, va a tener prosperidad. No salvación, pero prosperidad. La salvación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Siempre ha sido así. Entonces, por eso pues es bendición para el mundo gentil el judío. donde hay judíos, en cualquier lugar, es que ustedes donde quieran, vayan a Monterrey para que ustedes vean. En Monterrey hay una cantidad de judíos impresionante, es la sede primordial de las empresas en México. ¿Por qué? Porque hay auge económico, son personas que son muy inteligentes, les gusta el negocio y prosperan. Entonces, esa es la primera institución. La segunda institución, y claro, esa no se puede violar. Si tú lees la responsabilidad del libre albedrío o la responsabilidad individual, si tú destruyes eso, destruyes a la nación. ¿Cómo se destruye la responsabilidad individual? Con la drogadicción, con el alcoholismo, con una serie de cosas que la persona le da libre albedrío, le da la rienda suelta a su naturaleza pecaminosa, llega a quedarse adicto, por ejemplo, a la metanfetamina y la persona se destruye. ¿Por qué? Porque está controlada por la química que se encuentra en ella y no puede deslagarse de ella. El 95% de las personas que hacen metanfetaminas, ahí termina. Se destruyen su vida completita. Y claro está que, por la gracia de Dios, hay personas que salen de eso, pero también queda la marca. Porque siempre va, la persona va a tener esa tendencia, ese deseo de cuando le va bien meterse, a ver, una vez nada más, que no me va a pasar nada. Si te metes, te enfregaste otra vez. Entonces, y claro está, siempre queda esa, no solamente implica pues hacer la metanfetamina, sino lo que todo eso implica. Porque una persona, una mujer, que eso es lo que hacen con la mayor parte de las norteamericanas hoy en día, que las meten a la drogadicción y después las usan como le da la gana, las meten en prostitución, y ellas tienen que hacer todo lo que le diga la persona que le está dando la metanfetamina. Y las destruyen. Esa persona, ¿qué destruye? Su libre albedrío. ¿Qué destruye? El matrimonio. Porque esas personas no son aptas para matrimonio, o sea, no pueden. Y también destruyen la tercera institución, que es la familia. Esa persona no puede tener responsabilidad para tener hijos porque no lo puede, no puede hacer nada con ellos. ¿Se dan cuenta? Eso es una destrucción total de lo que es la nación. La segunda institución, entonces, es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ya vemos el empuje que hay hoy en día de hacer que no sea entre un hombre y una mujer. O sea que a esto no se le puede dar vueltas con subterfugios tales como la unión civil. Un subterfugio, ¿qué es un subterfugio? Fíjate, un subterfugio es un refugio, escapatoria, excusa artificiosa. No puede ser una excusa, no puedes cambiar, es una ley divina establecida para toda la raza humana, no solamente en los Estados Unidos o para los creyentes, para toda la raza humana. No cabe en la mente de un individuo que tú puedas casarte con otro hombre, un hombre con otro hombre, tener hijos. ¿Dónde van a salir los hijos? Si lo que estás haciendo no sirve para nada. O sea, el asunto es que Dios ha establecido esta institución tanto para los creyentes como para los incrédulos. Es la manera en la cual hizo la creación. Hizo un hombre y una mujer, Adán y Eva, no Adán y Martín. ¿Verdad? En la Biblia aparece eso. Si tratas de redefinirlas, entonces todas las cosas al final se derrumban. Y por eso cuando hay personas en cualquier clase de gobierno, ya sean republicanos o demócratas, que están ahí como políticos para alcanzar el voto, o cualquier partido político que no reconocen estos principios de la responsabilidad del libre albedrío, del matrimonio entre un hombre y una mujer, y de la importancia de la tercera institución que es la familia, la sociedad se derrumba y se dirige a la esclavitud. Si tú le das el visto bueno al matrimonio entre dos personas del mismo sexo, destruyes la familia, que es la tercera institución. Si tú destruyes la tercera institución, tú destruyes el país. Tarde o temprano el país se derrumba. Entonces, la familia es importante porque es la verdadera escuela y es el campo de entrenamiento para las generaciones futuras. El interés creado entre los padres y los hijos es especial. Y basados en el amor, el padre y la madre va a querer lo mejor para esos jóvenes. No los van a meter en la mentira. Si tienes dos varones que adoptan un niño, lo primero que le van a enseñar es ser como ellos. ¿Mejor eso para el niño o malo para el niño? Pésimo para el niño. Lo destruyen al niño. ¿Se dan cuenta? Entonces, la cuarta institución es el nacionalismo, y dentro del nacionalismo se encuentra el gobierno humano, en los diferentes niveles, el gobierno local, el gobierno estatal, el gobierno nacional, y el papel del gobierno es la protección del pueblo en contra de la criminalidad y la maldad para llevar a cabo la justicia y la rectitud dentro de la nación y de los enemigos externos de la nación también a través del ejército. Entonces, cuando olvidamos estas cosas, todo lo demás se desmorona. Estas cuatro instituciones son importantísimas porque cuando nosotros las entendemos y nos damos cuenta que un político se está yendo en contra de esto, como el político que dice, sí, no tiene nada de malo legalizar la marihuana. Bueno, tú legalizas la marihuana, ¿y qué pasa con el libre albedrío de la persona? Cuando está bajo el efecto de la marihuana, ¿puede pensar claramente esa persona? ¿Puede tomar buenas decisiones esa persona? No, le estás interrumpiendo su manera de pensar. Con su quiesencia, claro está. Pero, de todas maneras, está teniendo problemas. Cuando tú le dices, sí, que ¿por qué no se puede casar un hombre con un hombre? Estás destruyendo la institución divina. ¿Se dan cuenta? Cuando tú destruyes instituciones, esto se desborona. Y nosotros como creyentes, como cristianos, cuando vemos que una persona propone algo de esto, inmediatamente es bandera roja. Puede ser el mejor hombre que existe, pero si va en contra de la institución divina, no nos interesa a nosotros. Nosotros votamos en contra de esa persona. Así de simple. Pero, ¿cuántas personas conocen esto? ¿Y cuántas personas hacen caso a la verdad? Entonces, ¿quiénes están votando más en contra de las instituciones? Las personas que están fuera de la iglesia, que no tienen sentido común. Entonces, claro está, todo eso se va desmoronando. Cuando esto no existe, se desmorona la nación. Y eso precisamente es lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Desgraciadamente, así es. Este asunto de la redefinición del matrimonio va a hacer que todo se desborone, o con o sin cuidado universal de salud. Porque ya vimos, pues, a través de Zelensky, que lo primero que van es el cuidado de la salud, el health care. Bueno, ya eso está instituido. Eso lo trataron por años. Yo me recuerdo que ya 50 años tratando de poner eso. Yo me recuerdo que Hillary Clinton empujaba eso, y su marido lo empujaba, y todo el mundo empujaba. Hasta que al fin, a través de este presidente, lo lograron. Ahora ustedes van a ver las consecuencias que tienen eso, que son dañinas. Claro está que eso se va a demorar, no pasa de la noche a la mañana. Pero la gente no se da cuenta. Es como el sapo en el agua, en la olla caliente, en la olla fría. Ahí le van calentando hasta que se lo cocinan. Y no salta, no se movió de ahí. Y claro está, y así nos tienen a nosotros, en la olla. ¿Cómo estamos en la olla? Es un dicho colombiano, estoy en la olla. Sí, ya estás adentro, estás siendo cocinado, a menos de que la verdad brille en tu corazón. Si brilla, no crees en nada de eso, tú estás con la palabra de Dios. Entonces, todo esto pues lo tenemos que ver de la manera correcta. No importa las guerras que peleamos en contra de los enemigos, ¿por qué? Porque las instituciones divinas han sido quebrantadas por los políticos con la quiesencia del pueblo. Entonces el país no va a ser digno de ser preservado por Dios. Es Dios el que preserva el país. Dios lo dijo a Israel en el capítulo 8 de Deuteronomio. Creo que sepa. O sea, aquí lo tengo, mire. Deuteronomio 8, 18. Dice lo siguiente: más acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Para comenzar, ¿quién te da el poder? Dios. A fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. ¿Se recuerdan que el anticristo no va a hacer lo que sus padres hacían ni conocer al Dios que él conocía? ¿Te recuerdan de eso? Que lo hemos leído. Pero aquí está hablando, pues, el cual juró a tus padres como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses, dioses tales como ¿qué? Como el dinero, como todas las posesiones que tienen esto aquí buscando la cosa de la naturaleza pecaminosa, y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán porque no oyeron la voz del Señor vuestro Dios. Aquí vemos que esto pertenece al pueblo de Israel, pero, y es parte de la ley mosaica para Israel, pero el principio aplica a cualquier nación. ¿Por qué? Porque estamos hablando del principio de la justicia de Dios. Y entonces, cuando nosotros como nación violamos las leyes del establecimiento divinas básicas, o sea, estas cuatro instituciones divinas, entonces no hay nación que las pueda sobrevivir. Se destruyen. El motivo por el cual entonces esta nación ha sido bendecida y ha sobrevivido todo el tiempo que lo ha hecho es porque tiene la influencia de la cristiandad bíblica en aquellos hombres que firmaron la Constitución, que incluyeron en estos los principios que reflejan estas cuatro categorías divinas. Cuando ustedes leen la Constitución norteamericana, estos cuatro principios están incrustados en ella. Son parte de eso. Y dentro de cada individuo, entonces, existe el conocimiento absoluto que Dios existe y que la palabra de Dios es la palabra de Dios y que representa la manera en la cual las cosas son o se hacen. Pero el hombre caído en su rechazo de Dios constantemente reprime la verdad en injusticia e iniquidad. Siempre lo hace, siempre lo ha hecho. Entonces, lo que vemos es pues que en una cultura como la nuestra, que ya ha entrado pues en el ámbito del libertinaje, de la disipación, y en este asunto pues de la tolerancia, que es una palabra que se utiliza para avanzar el mal, de la promoción pues del pecado, cuando las personas que participan en ese estilo de vida, personas que se han anestesiado pues a sí mismos contra cualquier clase de moralidad absoluta, llegan a estar en contacto con una persona que cree en absolutos como nosotros lo hacemos, entonces ese parecer feo de Dios que tienen ellos en su alma comienza a levantarse en contra de Dios y tienen que atiborrar esa verdad en los recónditos lugares de sus almas para que no les moleste ese estilo de vida que ellos tienen. Y muchas veces pues la reacción en contra de la verdad puede ser hasta violenta, porque ellos no quieren saber de eso. Ellos han reprimido la verdad, la han empacado en los más profundos lugares de su alma donde no sale. La tienen trancada con candado y con llave y no la quieren sacar de allá, aunque existe. Ellos saben que existe. Mientras más vivimos pues en una cultura dominada por el relativismo, por el ateísmo, por la permisividad en cada área de la vida, más grande va a ser la reacción en contra de aquellos que creen la verdad. Les estoy diciendo esto porque en el transcurso de la tribulación, cuando se ha retirado la iglesia, que es la que propone la verdad, esto se va a destapar a su máxima expresión. Esto va a ser una persecución, pero total y completa contra los verdugos, porque los verdugos van a ser los cristianos, los creyentes. Esos son los que nos están oprimiendo a nosotros, que nos podemos expresar. Son los que nos ponen la esclavitud a nosotros. ¿Se dan cuenta? Y esa manera de pensar no la podemos tolerar. Pero nosotros somos libres, podemos hacer lo que nos da la gana. ¿Quién dice? ¿Quién formula las leyes aquí? Eso es lo que ellos proponen, pues, en ese sistema. Porque están siendo como Dios Altísimo. Yo soy Dios Altísimo, no necesito a nadie, yo lo puedo hacer por mí mismo. Entonces, esa va a ser la reacción en contra de aquellos que creen en la verdad. Y esto simplemente presenta una vista panorámica de la hostilidad externa que va a estar presente en el periodo de la tribulación en contra de aquellos que se aferran a la palabra de Dios. Es algo que va a ser normal en ellos. Ellos van a percibir esa manera de operar. ¿Por qué? Porque tienen, como les decía anteriormente, trancado con candado en los recónditos lugares de su alma la verdad. No la quieren dejar salir y van a reaccionar en contra de todo lo que es verdad. Entonces, y le llaman, le van a llamar a los creyentes, le van a llamar los esclavizadores. Es al revés. ¿Por qué? Porque ellos son los que les ponen candados, les ponen trabas a su manera de pensar. Entonces, uno de los elementos que sale de todo esto es que la Biblia enseña que en el futuro todos los seres humanos vamos a ser contables. Cada persona que ha vivido en la faz de la tierra va a tener que darle cuentas a Dios, que es el juez supremo del universo, y como creyentes vamos a ser evaluados en el tribunal de Cristo, pero los incrédulos van a ir al gran trono blanco para ser juzgados al final del milenio, o sea que es el reino milenario de Dios en la faz de la tierra, y dentro de todo esto está el principio de la contabilidad. El Señor nos va a llevar a cuentas, y va a llevar a cuenta no solamente a los creyentes, sino que también va a llevar a cuenta a los incrédulos. A los creyentes los lleva a cuenta para bendecirlos. ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Qué hiciste con las cosas que yo te he dado para tu bienestar? Entonces, el principio detrás de todo esto es que nosotros no podemos vivir la vida simplemente como nos dé la gana. Así de simple es. O sea, desenfrenadamente. Porque Dios ha incluido en su creación leyes morales y absolutos espirituales para preservar la historia humana hasta que las cosas lleguen a su conclusión. Y claro está, y cuando estos principios son violados, traen ciertas consecuencias que son tremendamente dañinas para el individuo, pero el hombre rebelde, el hombre autónomo, el hombre que ha rechazado a Dios, el hombre que trata de vivir su vida como si no hubiera Dios, se queja constantemente en contra de la realidad que existe en absoluto. Para ellos no hay absolutos. Estamos en la época de la relatividad, todo es relativo. Y estas reglas son implementadas por hombres que son dogmáticos, con una religión antiquísima que fue propuesta por personas de otra época, que no tiene que ver nada con nuestras épocas modernas. Eso es lo que ellos dicen para salirse del hecho de que la realidad existe en la creación y que está dentro de la misma persona. Entonces, en el Antiguo Testamento, el libro de los jueces nos ofrece una representación perfecta de lo que el hombre quiere hacer viviendo independientemente de Dios. La época de los jueces fue tremenda, señoras y señores. Cada quien hacía como le parecía mejor en su propia vista. Y claro está, el pueblo fue destruido precisamente por eso. Dos veces se repite el hecho de que cada persona hacía lo que le parecía mejor en sus ojos. Y eso pues tiene que ver con el relativismo moral, que es lo que se está promulgando el día de hoy. Todo es relativo. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. ¿Ah? Y cada quien con su verdad. Y claro está, eso va en contra de lo que Dios ha establecido. Y eso tiene que ver pues con ese relativismo. Y ocurrió en el periodo del tiempo de los jueces, que condujeron a la anarquía y al colapso de toda la función y el orden de Israel. Al suelo lo trajeron, debido al reino del relativismo moral. Cada quien hacía lo que quería, violando las cuatro principios, esas cuatro leyes que yo les he dicho, y claro está, de esa manera pues, ellos se destruían. Y eso que les digo pues nos trae a dos principios que están incrustados específicamente en el libro del Apocalipsis, porque recuérdense que aquí lo que estamos tratando de hacer es como túnel llevarnos a ese punto final que es la tribulación para nosotros en este estudio, para saber exactamente cómo se está llegando allá y qué es lo que va a ocurrir en ese transcurso de tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver esos dos temas mayores en el libro. Y cómo lo vamos a ver también es interesante. Aparece este tema 6 veces entre Apocalipsis 6 y Apocalipsis 19. Y ahí tenemos el uso de la palabra la ira del Cordero o la ira de Dios. Ahí está, la ira del Cordero o la ira de Dios. Es el tema principal. Y esa palabra ira es una palabra utilizada en la Escritura para hablar acerca del juicio de Dios. Esa es la ira de Dios. El ejercicio de sus poderes judiciales en la historia humana de acuerdo a sus perfectas leyes que Él ha establecido. Entonces, a medida que trae el juicio sobre el hombre, lo hace en el transcurso de la historia. Y lo que vamos a ver, pues entonces, que es muy interesante, es que en la Escritura vemos el principio de que Dios va a juzgar al hombre y sus acciones. El hombre simplemente no puede pecar sin impunidad. Pecar es desobedecer a Dios, las leyes establecidas por Dios. Si lo haces, te haces daño. Por eso es sin impunidad. No puede rechazar la autoridad divina sin consecuencias. Y las consecuencias del rechazo siempre son dañinas para la persona. Y lo que quiero enseñarles ahora, pues, es que existen dos maneras en las cuales Dios va a juzgar al pecado. La primera manera tiene que ver con la dinámica interna. Y lo que les quiero decir con esto es que Dios ha incluido en la creación del hombre leyes morales y leyes espirituales. Las dos son importantes. Pues las leyes morales se atribuyen a toda la raza humana. Y estas leyes espirituales son específicamente diseñadas para los creyentes en el Señor Jesucristo. Y el principio es que nosotros podemos, y lo podemos observar muchas veces, es que nosotros vamos a cosechar lo que nosotros sembramos. Esa es la ley divina. Tú vas a cosechar a través del uso de tu libre albedrío, voluntad o responsabilidad volitiva lo que vas a sembrar. O sea que existen ciertas consecuencias que inevitablemente van a fluir de nuestras escogencias, de lo que nosotros escogemos por nuestro libre albedrío, de nuestras acciones, porque después de que tú escoges, piensas, también vas a actuar. Ahora, puede que las consecuencias no ocurran inmediatamente. En muchos casos así es. Y puede que se demoren meses o un año antes de que la persona se dé cuenta de los daños causados por esa decisión u acción. El asunto es que es un juicio interno que el Señor incluye en la dinámica del ser humano. Fue creado de esa manera y no se puede escapar ningún ser humano, porque todos los seres humanos, por la justicia divina, lo tienen. Y muchas veces, pues, nos podemos dar cuenta que el juicio viene con los efectos acumulativos de las malas decisiones, los cuales muchas veces pueden ser, claro, para la persona desastrosos. Si la persona insiste en cierta actitud y esa actitud la mantiene, va a tener resultados que son verdaderamente dañinos a la persona, verdaderamente dañinos. Y en muchas áreas, okay, porque Dios tiene todo específicamente ordenado, y por eso pues tiene instrucciones específicas para todas las cosas, simplemente que nosotros no hacemos caso, o hacemos caso omiso, pero eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, hasta que el fin tiene unos resultados desastrosos, que va a ser para la salud del individuo, para el saque de la persona, para el corazón de la persona, puede causar una serie de problemas, en otras palabras. Y puede ser en la parte emocional, la persona puede ser destruida emocionalmente por las decisiones que toma anteriormente. Pero, claro, afortunadamente muchas veces la gracia de Dios pasa por alto algunas de esas consecuencias naturales. Y como les he dicho anteriormente, si nosotros experimentáramos todas las consecuencias naturales de nuestras transgresiones y decisiones que hemos tomado en la vida, quizás no estuviéramos vivos, porque lo que hicimos fue en contra de Dios del comienzo hasta el fin. Ahora, en su gracia, en el tiempo del Señor, Él puede ver pues las decisiones que tomamos y Él nos deja vivos. Y quizás más adelante nosotros cambiemos de manera de pensar, y Dios es paciente. Y cuando ve que nosotros tomamos ese cambio, entonces utiliza todo lo que tú hiciste para que lo puedas utilizar en el futuro. Muy interesante. Dios puede hacer eso porque Él ve las cosas simultáneamente. Pero muchas veces pues Dios ha pasado por alto las consecuencias de nuestras decisiones. Pero también por el otro lado, muchas veces Dios ha refrenado los efectos de la maldad. De manera que muchas personas y organizaciones y grupos que han tratado de perpetuar cierta clase de comportamiento, de acciones, de sistemas filosóficos, han sido impedidos por Dios. Hay una palabra teológica que se llama supralapsarianismo. Supralapsarianismo. Es la voluntad de Dios impuesta sobre la voluntad del hombre. Casos específicos Dios lo hace. No lo hace constantemente, pero históricamente en casos grandes lo puede hacer. Y lo que les digo es que en la historia humana puede ser peor de lo que ha sido si no fuera porque Dios ha impedido el mal a través del supralapsarianismo, que es algo muy interesante. Dios también tiene algo extraordinario para nosotros. La restricción de la maldad va a ser quitada en el período de la tribulación. Dios ha restringido la maldad anteriormente. Les voy a enseñar cómo lo ha hecho. Pero Él lo ha hecho para... porque el tiempo de Dios todavía no es. Dios es el que diseña todas las cosas. Dios puede utilizar su omnisciencia y su omnipotencia para mantener el conflicto angélico dentro de los parámetros que Él ha diseñado en la eternidad pasada. Estos son los parámetros, no puede pasarse Satanás de aquí, ni Dios se puede pasar de aquí, en lo que concierne al flujo de la historia humana. Los sistemas solamente llegan hasta cierto punto, pero todo tiene que estar dentro de esa constricción. Y eso es algo muy interesante, porque por eso nos dice a nosotros que no ha sufrido las cosas que otros hombres nos han sufrido. Dios no permite, pues, que sea más allá de lo que han experimentado los hombres. Porque tiene esos límites que colindan, pues, la acción de este curso de apelación de Satanás. Como si tú eras en la corte, ciertas cosas se permiten, ciertas cosas no se permiten. Entonces nosotros tenemos eso como un aliciente. Ahora, Dios también tiene una intervención directa, pues, que va mano a mano con la dinámica interna que les acabo de mencionar, en la cual Él a veces remueve ciertos constreñimientos de ciertas personas en ciertas culturas y con la raza humana en general, y Él permite que las personas se abandonen a las intenciones malvadas de su corazón. Los deja que le da curso completo. Entonces, lo que les quiero recapitular es este pedacito porque es muy interesante. La primera manera en la cual Dios ejercita su juicio en la historia humana es a través de la dinámica inherente de la realidad en las personas. Dios se los ha puesto en sus corazones. O sea, en la construcción del cerebro, en la construcción de la manera de pensar el individuo, sabe que hay cosas buenas y hay cosas malas, inherentemente. No la tienes que decir, no tienes que escribir la ley mosaica porque sus corazones ya las conocen. Como, por ejemplo, robarle algo a una persona. Tú sabes que robarle algo a una persona es malo porque a ti no te gusta que te roben. Matar a un niño es malo, ¿verdad? En cualquier cultura. O robar a la mujer a otra persona es malo. Eso va a tener consecuencias dañinas. Entonces, son cosas que personas naturalmente saben que no tienes que decírsela. Entonces, de nuevo, la primera manera en la cual Dios ejercita su juicio en la historia es a través de la dinámica inherente de la realidad en las personas. Existe ya esto porque Dios lo puso ahí en sus corazones. En Romanos 1, 18, ustedes pueden ver todo el relato. En la próxima clase se los voy a dar, pero ya en el corazón de la persona conoce estas cosas. Y la segunda manera es la dinámica externa. Y aquí es donde tenemos una intervención sobrenatural de Dios en la historia humana. Por ejemplo, el diluvio universal en las épocas de Noé. Esto constituyó una dinámica externa donde Dios intervino sobrenaturalmente y causó una inundación mundial para juzgar a aquellos que estaban en la rebeldía total en contra de Él. No es que estaban haciendo cosas porque se daban en matrimonio y se casaban, pero lo que tenían era una desobediencia total a las cosas de Dios. También vemos que en el sexto capítulo de Génesis tenemos un comentario que nos hace saber que fue debido a que el corazón de los hombres pensaba en la maldad continuamente. La maldad que es el sistema de Satanás, recuérdense de eso. Y debido a que la raza humana había llegado a ser tan malvada, se requirió este juicio. Porque ya sabía Dios que de ahí ya no iba a salir más nada. Dios ejecuta juicio cuando sabe que no tiene más opciones. Más opciones, claro está, aquí ven 8 personas que son salvadas. Esa es la opción. De paso, comienza una nueva civilización. Todas las nuevas civilizaciones que han existido comienzan con creyentes. Son 3 las civilizaciones. La primera, Adán y Eva, que forman una civilización, comienzan con creyentes. La segunda, Noé, en adelante. Y la tercera, el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Todos comienzan con creyentes y después el hombre se va destruyendo poco a poco. Hay una degeneración completa del hombre y termina, pues, en la destrucción del hombre. Viene siendo, hoy en día, si lo vemos de esta manera, se llama la obsolescencia planificada. ¿Han oído ese término? La obsolescencia planificada. Plan obsolescence, en inglés. En la cual, por ejemplo, las personas que hacen carros o hacen electrodomésticos, pues usan materiales que duran solamente 10 años o 5 años. Y después de 5 años ya a través de la ley de la termodinámica se van degenerando. Ya no sirven, ya se echan a perder. Tienes que comprar algo nuevo. Y ese fue el problema que tuvieron los Estados Unidos con los carros norteamericanos que solamente duraban 3-4 años, mientras que los japoneses estaban importando carros que duraban 10-15 años. Entonces el americano se da cuenta, es un carro mejor por mi dinero. Después las compañías automotrices norteamericanas decían, no, aquí nos están dando por la nuca, pues tenemos que poner carros mejores, y comienzan a arreglar sus carros. Yo manejo, por ejemplo, un Ford 150, que es una maravilla, todavía está, y ahí mi carro lleva 11 años, el camión, y está, funciona perfectamente bien, porque mejoraron, pues, eso. Yo diría, pues, algo muy parecido a eso es lo que ocurre con el ser humano, como si fuera obsolescencia planificada, pero en lo que refiere a la degeneración moral e inmoral del individuo. Se va degenerando y Dios tiene que castigarlo porque está actuando en contra de la ley divina. Está desobedeciendo las cosas de Dios. Entonces, que ese fue el motivo por el cual necesitó ese juicio. También podemos pensar en el juicio en las épocas del Éxodo, por ejemplo, las 10 plagas que Dios trajo en contra de Egipto, donde su intervención directa, su juicio directo de la maldad, acaba con esa civilización egipcia, pues, o con el faraón y sus séquitos. Y podemos pensar en otros ejemplos, pues, a través del Antiguo Testamento, donde hay una intervención sobrenatural. Por ejemplo, en la conquista específica de y la derrota de Jericó, cuando Dios da instrucciones específicas de rodear, tocar las trompetas, y al séptimo día, ¡bum!, se caen las paredes. Son las fortificaciones de la ciudad que vienen abajo. Entonces tenemos el juicio de Dios bajo estos dos principios. Muy importante, porque recuérdense que el libro de Apocalipsis habla del juicio de Dios, de la ira de Dios, que es el juicio de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos estudiando, y quiero que eso quede claramente puesto en nuestras mentes, porque cuando nosotros entremos ya de lleno a las otras componentes de este libro de Apocalipsis, vamos a tener esa idea clara, clásica, de ver ese escenario que encaja perfectamente bien, pues, con la revelación divina. Y de esa manera la podemos ubicar perfectamente bien. Tenemos el juicio de Dios bajo estos dos principios, entonces. El de la dinámica interna inherente de la realidad en los individuos, donde utiliza la decisión de cada persona para traer juicio. Y la segunda manera es la externa, en las cuales interviene directamente. La segunda es más rara que la primera. La primera es, existe en todas las personas de la faz de la tierra, sin excepciones. Entonces, ambas maneras las podemos ver en el desarrollo del libro de Apocalipsis. Por eso se los estoy diciendo. Pero antes de llegar ahí, quiero pasar, pues, por el trasfondo que nos permite pensar en estas categorías. Y el trasfondo es muy importante. Vamos, para ver eso, vamos a Romanos 1:18. Y ahí lo que vamos a ver ahí es ese juicio interno que Dios trae al ser humano, y que toda la raza humana, no importa la procedencia, no importa la lengua, no importa el país, no importa nada, todo el mundo lo tiene. Se puede decir con certeza. Yo sé, si ustedes van a cursar en los establecimientos norteamericanos de enseñanza, le dicen que nunca se debe poner always, siempre sucede así, porque eso, siempre hay excepciones, dicen ellos. Pero aquí está, la palabra de Dios es dogmática en esto, y dice, todos los hombres, sin excepción, hablando de los hombres y las mujeres, tienen esto por diseño divino. ¿Ah? Interesante, porque solamente Dios puede hacer esa aseveración. Y es otra de las maneras que nosotros sabemos que lo que dice Dios es verdad. Entonces, abra su Biblia en Romanos 1:18. Vamos a leerlo entonces directamente de las Biblias. Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Eso es Romanos 1:18, y Romanos 1:19 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Esa es la parte inherente del hombre. Pues Dios se los hizo evidente. Y está hablando, se revela del cielo contra toda la injusticia de los hombres, todos los hombres sin excepción, hombres y mujeres, sin excepción, no hay excepciones para esto, y Dios se lo ha hecho evidente, por lo cual no hay excusas. Si hubiera excusa, si uno fuera quien es, no fuera perfecto. Porque hay un solo ser humano que dice, no, yo no, a eso nunca me lo revelaron a mí. Entonces ya Dios es imperfecto, Dios no hizo su cometido, y por eso pues ya se acaba también todo el juicio de apelación. Porque Dios falló en darle a una sola persona esa capacidad interna de saber estas cosas. En la próxima clase vamos a llegar aquí de nuevo para darles esta parte interna. Pues de las dos que vemos en el libro de Apocalipsis, vamos a ver ambas, y comenzamos con la parte interna que se encuentra en Romanos 1:18 como ejemplo, porque hay más en la Biblia. Y después que terminemos esto, entonces entramos ya con todo ese trasfondo que les ha dado acerca del libro de Apocalipsis al meollo de toda la revelación. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo las cosas que diseñaste en la eternidad pasada. Y te pedimos que todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.